Cada semana vamos a dialogar con amigos, terapeutas, maestros, personas que muy gentilmente nos comparten su mirada, su experiencia, nos hablan sobre su proceso individual y su propósito. Te invito a escuchar estas conversaciones y a recibir la luz de estos encuentros, a abrirte a nuevas perspectivas, a la diversidad de puntos de vista. Cuestiona, piensa y sobre todo dale la bienvenida a lo nuevo y a las dudas que puedan surgir, porque eso es señal de que algo dentro de ti se expande. Saludos a todos los que nos escuchan, bienvenidos a Podcast. Yo soy Lida Cao. Hoy tenemos una invitada especial. Conversaremos con Jessica Navarro, que la encuentran en Instagram como Jeca Yoga. Bienvenida, querida Jessica. Gracias por estar aquí en este espacio.
Muchísimas gracias a ti por tenerme. Es un honor tremendo compartir este momentico contigo.
No, es para mí y para todos los que nos escuchan, que estoy segura que van a poder encontrar aquí muchísimo valor. Jessica, bueno, es un ser humano extraordinario, profesora de yoga y alguien que lleva un trabajo interno sostenido de conciencia y bienestar. Tiene una comunidad acá en la ciudad de Miami que se une a su flow de yoga semanalmente, varios días, y estar aquí para hablarnos un poco sobre su proceso personal, su práctica y cómo esto ha incidido en su vida y, por supuesto, también en la de otros. Jessica, vamos a empezar de una conversando. ¿Qué de especial encontraste tú en el yoga y que decidiste adentrarte en esta práctica y luego a su transmisión?
¿Qué de especial encontré? Me encontré a mí. Sí, a través, mi primer encuentro con el yoga fue a través de la práctica de las posturas, de las asanas, que creo que es el primer encuentro que tenemos la mayoría de nosotros. Y la incomodidad en la que me sentí esa primera vez que fui a practicar sobre el mat me regaló mucha humildad. Y cada vez que hay eventos en mi vida que me regalan humildad, noto una Jessica que se crece, que aprende y sobre todo que desaprende. Entonces imagínate una hora completa de estar en el mat mirándome, porque prácticamente eso es lo que siento, que me estoy notando. Para mí fue algo que me abrió los ojos y dije, wow, esto es algo que realmente quiero seguir explorando, porque si este es mi primer encuentro desde cero, me imagino que a medida que lo siga sintiendo, me voy a ir familiarizando más, voy a ir notando más cosas más profundas. Y sí, puede ser doloroso perder el equilibrio en la vida como en una postura, pero siento que cuando se pone el dedo en la llaga, como diríamos los cubanos, pues de ahí salen cositas que una vez que las trabajamos, después vemos la luz, como también decimos. Entonces, para mí fue muy esclarecedor la práctica de yoga cuando le di la oportunidad de presentarme de cero completamente. Y pues nada, me enamoré y han sido 6 años ya que estoy practicando.
Wow, es bastante. Bueno, por lo menos para alguien que no lo hace y tal, yo veo 6 años bastante tiempo. Y me llama la atención que hables de que viste en una primera instancia una dificultad en ello. Y Jessica, ¿qué fue entonces lo que más, si nos quieres compartir, te costó al inicio? ¿Y qué consejo o recomendación puedes darle a alguien que está empezando o que no ha empezado con esta práctica, pero se lo está preguntando tal vez?
Lo que más me costó al inicio fue liberarme de las expectativas de lo que yo quería que fuera o de la idea que yo tenía que iba a ser una práctica de yoga o mi desenvolvimiento sobre el mat. Me costó pausar, me costó realmente integrar la respiración y dejar quizás de competir en llegar a cierta pose, competir conmigo mismo, conmigo misma, ojo, de tratar de llevarme a los extremos sin poder disfrutar el proceso que era respirar en un X músculo o respirar en un momento de incomodidad. Y bueno, para mí fue un reto y a medida que vi viendo los resultados de lo que era separarme de eso y realmente concentrarme en la respiración, en el proceso, en modificarlo hoy, en arriesgarme mañana, y el no tener esa presión conmigo misma, sobre mí misma, fue lo que me hizo enamorarme más. Porque sí, pienso que para las personas, el yoga está un poco estigmatizado, ¿no? Hay muchas opiniones sobre el yoga, pero lo que más escucho es, yo no soy flexible, o yo no estoy estresado, no necesito yoga. Y realmente para las personas que nunca no lo han practicado o lo han escuchado, pero no saben bien, no hay manera de explicarlo, solo de sentirlo y poder vivir tu propia experiencia y encontrar ahí las respuestas que a veces ni tú mismo sabes que estás buscando, o las preguntas también que no te has hecho y en ese momento te llegan.
Sabes que hay personas que yo les he recomendado el yoga, y hay algunas cuando tal vez hemos hablado así en círculos más cercanos o en personas que yo he consultado en astroterapéutica, y me dicen, es lo más común, que han comenzado pero que les ha costado dar ese primer paso, u otras que no creen que puedan ser capaces porque lo asocian a posturas complicadas, o quizás son personas que no comprenden bien y creen que deben tener una preparación física previa o determinada porque lo asocian a un deporte. ¿Es esto realmente así? ¿Se necesita tener una preparación física específica o no? ¿O por qué crees que hay quien le cuesta dar ese primer paso? Quiero que tiene que ver con las creencias que tú decías, pero en este sentido, ¿qué tú crees?
Sí, de hecho, recientemente cuando hice el encuentro en Cuba del yoga a través de la organización Estamos Juntas, uh-huh. Una de las cosas que hablamos cuando estábamos coordinando este evento era cómo podríamos hacer que las personas que nunca han practicado yoga se sintieran cómodas, porque sí, a tu punto, si vas a cuentas de yoga, están esas posturas de balance o esos super arcos con la espalda, y tú ves eso y ves acrobacia y dices, Dios mío, mi cuerpo no es capaz de hacer esto. Si yo voy a un lugar donde todo el mundo está en este nivel, me voy a sentir incómodo o me voy a sentir fuera de lugar. Pero, de nuevo, el yoga, además de toda esa belleza y esa acrobacia que se puede ver, se trata más de un trabajo interno. Y lo primero es poder separarse de esas expectativas y el de qué van a estar pensando de mí, qué van a decir cuando yo llegue y no pueda mantener el balance en una postura que parece tan básica, o cuando me caiga a los lados, o cuando esté mirando perdido. Yo siempre digo en mis clases, casi siempre cuando hacemos el crow pose o cuando intentamos alguna postura avanzada, que no hay postura avanzada sin una primera vez que te caíste. Es que no hay segunda vez ni tercera vez sin primera. Si no intentas y estás abierto a eso, el riesgo de caerte, de hacerlo mal, todo es difícil hasta que se vuelve fácil. Entonces es una práctica, el lograr esa X postura es una práctica, todos podemos llegar ahí. Yo no he llegado todavía, llevo 6 años practicando, y sí, hay posturas que me salen, pero hay posturas que todavía me siento que estoy bastante alejada de lograrlas. Sin embargo, el impacto que tiene en mí la práctica física de yoga no es que yo pueda hacer una parada de mano perfecta, es el que yo pueda, ante una situación que antes me detonaba, mantener la calma y respirar, que yo pueda separarme de las causas externas y lograr que lo que esté pasando fuera de mí no cause un daño en mi interior, porque está completamente separado. Entonces, esa es la belleza para mí del yoga, el que llegues, sí, estés en una práctica y puedas empezar a ir desencadenando todas esas cositas con las que hemos crecido, porque nos las inculcaron nuestros padres, la sociedad, lo que sea. Entonces, cuando nos separemos de esa expectativa, que es difícil porque es lo que vemos, es lo que estamos consumiendo, pero cuando nos demos la oportunidad de presentarnos y recibir este otro encanto del que tal vez no se habla tanto en la práctica de yoga, pues va a ser un tesoro encontrado.
Claro que sí, es decir, que todos pueden adentrarse a esta práctica, y lo importante es hacerlo.
Lo importante es presentarse, exactamente. No importa si tienes 80 años, si tienes 15 o si tienes 40, yo siempre creo que el yoga llega a tu vida en el momento perfecto. y no se te presenta la oportunidad, pues agárrala, porque de ahí en adelante solamente van a llegar beneficios a tu vida, beneficios en tu estado físico, en tu estado mental y en tu estado espiritual.
Se podría practicar aunque sea desde muy temprana edad, porque he visto algunos yogas para niños también.
Sí, no, definitivamente. De hecho, imagínate qué bendición si desde niños pudiésemos integrar esta práctica que conecta con la meditación y que con el aceptarse a uno mismo. Y una vez que eres capaz de aceptarte a ti, pues eres capaz de aceptar a los demás. Y se crea una armonía desde la infancia y un nivel de tolerancia y de amor incondicional, que sería una maravilla, sería una maravilla.
Sí, y como tú decías que también tiene que ver con el trabajo interno, ¿cómo es o cómo vives tú? Por supuesto, estamos hablando desde tu experiencia, la relación de ese trabajo interno, porque ya hablando de estas cuestiones más físicas, yo creo que como tú decías, también hay una creencia generalizada, menos de personas que yo que he escuchado, que aprecian esta práctica como únicamente física o como un tipo de gimnasia, de acrobacia, como tú decías, o relacionado al estiramiento. ¿Es esto así? Porque creo incluso que el ejercicio físico no es solo físico y además tiene una gran repercusión también en nuestra anatomía energética, en nuestro estado de ánimo y por supuesto que contribuye también al bienestar en general. Pero aquí, ¿cómo se vincula el trabajo interno con el yoga?
Bueno, tengo una amiga que siempre dice que el movimiento saca el trauma del cuerpo.
Claro que sí.
Y estoy 100% de acuerdo con eso, porque el yoga, diferentes posturas trabajan diferentes áreas. Las caderas aguantan muchas emociones, los hombros aguantan mucha tensión. Y cuando empiezas a liberar, a respirar en estos lugares conscientemente, estoy respirando en mis hombros, estoy respirando en mis caderas, y empiezas a darle movimiento, pues hay un desenlace emocional que es muy liberador. Muchas veces, muchas personas, yo he llorado en Shavasana. Al final, en la postura de meditación, en la postura final, que es acostado completamente en el suelo, con las palmas hacia arriba, hombros relajados, piernas abiertas, todo abierto, como recibiendo todos los beneficios de esa hora de etapas de incomodidad que se tuvo. Y muchas veces en este momento en el que ya has terminado, lloras. Es algo, yo siento como que se me abren los poros, la piel se me pone caliente, y tengo una necesidad de soltar increíble. Claro, porque estamos aguantando todo el tiempo, aguantando, componiéndonos, alejándonos de lo que estamos sintiendo para no caer en vulnerabilidad. Entonces el yoga te desata todos esos nudos con los que vivimos para mantener ese estatus en el que queremos permanecer, y está totalmente relacionado lo uno con lo otro. Entonces, pues eso, es muy liberador, y el llanto que ha pasado es producto, ahí es donde puedes ver la correlación que tienen una cosa con la otra, cuando el cuerpo dice, Dios mío, tenía todo este peso encima y ahora mismo lo acabo de soltar.
Sí, es como una manera de canalización y luego de liberación, ¿no? Como para más o menos hacer una analogía ahí.
Sí, exactamente, Lina.
Bueno, digo, incluso hasta, desde mi apreciación, yo creo que hasta el ejercicio más puro y duro, no sé, de pesas, el crossfit, todo eso tiene una liberación también emocional, aunque sea inconsciente, porque desde luego todo eso impacta también en el trabajo interno. Es muy bueno, todo el trabajo que sea con el cuerpo, yo creo que es una maravilla, porque ahí se están movilizando energías también que pueden quedar estancadas, creo yo. Y Jessy, ¿existen algunos niveles como de aprendizaje a los cuales llegar, o todo va fluyendo, o existen, o los niveles se trata más bien de ir alcanzando diferentes posturas y tal?
Yo pienso que la experiencia es personal y cada cual vive el yoga a su ritmo. Quizás a una persona que le sale una postura, un crow pose o un handstand perfecto, todavía no logra sostener un child's pose, que es una postura bien básica. Creo que sí, es impresionante ver el progreso del cuerpo. Y como quizás en una postura que al principio no te salía, luego la ves cediendo y te logras, es como, es un premio, ¿no? Es como cuando estás buscando la meta y la logras, pero a la misma vez cuando te llega la meta tú dices, ¿y ahora qué? Entonces lo más importante es pues enamorarse, yo creo, de este proceso del yoga y vivirlo a tu paso, que es completamente diferente del paso de la otra persona. Todos los recibimos y nos llega y nos toca y en lugares donde, que son muy personales, donde yo necesito a lo mejor trabajo o esclarecimiento, no es donde lo necesitas tú, pero el yoga te facilita eso, te facilita acercarte con lo que estás buscando, incluso con lo que no estás buscando, pero está ahí, te permite verlo. Entonces, hay diferentes modalidades de yoga, Lida, para responderte a tu pregunta más concretamente, pero realmente no, el yoga que yo practico es viñasa y lo que yo me enfoco es pues en el mindfulness y en ese trabajo interno y que logres conectar X flow que estemos haciendo contigo, con lo que está pasando adentro de ti. Sí sé que la práctica de Ashtanga tiene varios niveles, tiene una serie primaria, una serie secundaria, pero no es la modalidad que manejo yo. Lo más probable es que sí, que haya un momento en el que se vaya logrando eso, pero igual no veo mucha relación, o bueno, sí, definitivamente debe haber relación en los niveles que alcanzas en la práctica física comparado en los niveles que vas alcanzando en tu práctica espiritual. Debe haber una correlación, pero como te digo, para todo el mundo es distinta.
Claro que sí, ¿no? Y a veces te digo, nos cuesta concientizar y vernos como un todo. Que sí, que tú estás moviendo el cuerpo, pero que ahí también hay otras cosas más internas que se están movilizando. Y claro, yo me imagino que dependa de cada experiencia. Y me estás diciendo que hay diferentes modalidades. Hay como distintos tipos de escuelas. Eso que me estás diciendo que tú eres más de Ashtanga yoga, ¿no?
Viñasa, yo practico más viñasa,
sí. Ah, viñasa, me hablaste de la otra. O sea, que hay varias escuelas o varias maneras de llevar la práctica, ¿no?
Varias maneras de llevar la práctica, sí. Y realmente no he indagado tanto en todas como para poder ahora hablarte conceptualmente de cada una. pero sí, ahí, imagínate, nunca se me olvida. Yo tengo práctica de viñasa, que es el flow que transiciona de una postura a la otra, claro, manteniendo una postura por cierta cantidad de respiraciones, pero luego tiene una transición a otra y parece como un baile y todo eso lo vas haciendo con la respiración. Mientras inspiras, abres o expandes, mientras exhalas, pues te contraes. Y el profesorado que yo tomé, fue aquí en Miami, fue con Mimi, se pone música en todo el flow, incluso no música precisamente que no tenga letra, puede ser música con letra, música moderna, diferentes. Y fui una vez a una práctica de Bikram Yoga, hay un documental en Netflix, es un yogui que llegó a Estados Unidos y bueno, ahí hay un conflicto creado con cosas personales de él y tal. Pero fui a esta práctica y lo primero que hice fue ir a buscar unos bloques y me dijeron, no necesitas bloques. Y yo, ok, bueno, esto es diferente. Enseguida me relajé y cerré los ojos, abre los ojos. No podía tomar agua, no podía, era como bien estricto y para mí fue un choque y dije, Dios mío, no estoy acostumbrada a esto. Y mi ego quiso juzgar por un momento esa práctica, claro, porque me sentí fuera del lugar de comodidad y luego dije, ¿sabes qué? Esto es algo que es desconocido para ti. Entonces te sientes incómoda porque no es a lo que estás acostumbrada. Y luego he regresado de esta clase porque es tan diferente que me pone en otro lugar de disciplina y de perspectiva e incluso escucharme más porque ya no tengo la música que a lo mejor me puede llevar un poquitico más a las posturas de incomodidad. Entonces, sí, hay diferentes, decididamente hay diferentes prácticas. De hecho, tengo estudiantes que han comenzado conmigo, he reconocido el Ashtanga y se han enamorado de Ashtanga o se han ido con Kundalini, que tiene mucha más intensidad o mucha más, mucho más enfoque en el pranayana y en la respiración. Y es hermoso que exploren estos caminos del yoga y que puedan reconocer con cuál resuenan más. Sí, es un mundo bastante extenso, Lida, y muy hermoso, la verdad.
Obvio, porque siempre oigo los nombres, pero como yo en realidad tampoco sé mucho de eso, por eso te preguntaba cuál era, así como, si es que era que habían algunas escuelas o prácticas diferentes. Y ahorita mencionaste que vino un yogui, y no sé qué es un yogui o un yogini, que eso también he escuchado. Bueno, para ti, ¿qué define esto? Y si basta solamente con ir a clases de yoga, si es algo que se cultiva, ¿cómo es este término en lo que a yoga respecta?
Sí, bueno, yogui es para los hombres y yogini para las mujeres. Y realmente un yogui es el que puede llevar consigo los 8 pilares del yoga o quien quizás los está transitando. Claro, ya en este siglo decimos yogui a cualquiera que vaya a la práctica física, que es la asana. Sin embargo, ese es un punto de entrada al mundo yogui, al luego poder practicar estos 8 pilares. Un yogui es quien viva la vida yogui. Quizás ese yogui no practica la asana, no es el pilar con el que tiene más conexión, pero el pranayama sí es una persona que le dedica tiempo a su respiración consciente en las mañanas, en la tarde, en la noche. Ya está practicando el camino del yoga. O una persona que medita, una persona que hace journaling, una persona que lleve cualquier trabajo interno para mejorarse. Yo creo que ya está en un camino yogui para mejorar, porque una vez que te mejoras tú puedes mejorar para la sociedad y de eso se trata el yoga.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo también. Pienso que a veces, bueno, seguramente la terminología nació por algo específico para poderlo clasificar en un momento determinado, pero hoy día pienso que es lo que tú dices, que ya cuando estás en o practicas este tipo de conexión ya eres un yogui desde la definición, ¿sabes? Sí, me parece. ¿Y qué rol tiene la respiración? Porque has hablado del pranayama y de la importancia de la respiración en el yoga. ¿Va como marcando una pauta o no sé, creo que es muy importante, ¿verdad?
Sí, de hecho es lo más importante. Siempre en mis clases me gusta empezar con ejercicios de respiración porque antes de yo empezar con mi camino del yoga y con mi camino del wellness y con mi camino de empezar a hacer más conciencia en mí, yo no sabía respirar. Yo respiraba inhalando y echando la barriga para adentro y exhalando y echándola para afuera y era todo lo contrario. Y eso fue para mí abrir los ojos porque ya yo tenía más de 20 años y estaba respirando así forzado toda mi vida. Realmente el yoga, la palabra yoga es la unión de la mente y el cuerpo. Cuando respiramos, cuando inhalas y exhalas conscientemente, pues logras cerrar un poquito, yo creo, que la tensión. Y quizás esos pensamientos que están saltando, que siempre están saltando, incluso cuando respiras conscientemente, se cierran un poquitico más y logras tener un grado de atención que no tienes cuando no estás respirando conscientemente, cuando estás haciendo mil cosas sin prestar la atención a tu inhalación y tu exhalación. Entonces, en las clases yo siempre digo, si estás respirando conscientemente, lo estás haciendo bien. No importa que tengas la postura perfecta, porque si estás aguantando la respiración en ese momento o estás agitado botando aire, estás perdiendo la belleza de ese encuentro contigo mismo que te la regala esa inhalación y esa exhalación constante.
Sí, es que es una manera de focalizar. Yo siempre digo que es muy importante la respiración porque es lo primero que hacemos cuando sale nuestro cuerpo a este mundo y lo último que hacemos también cuando despedimos nuestra alma. Así que imagínate qué importante es la respiración.
Exactamente, estoy muy, muy de acuerdo. Yo ayer le comentaba, bueno, esto es sobre ti, pero no importa, estamos las dos, así que cuenta. Le comentaba a mi amiga Sheila, la primera vez que escuché un capítulo tuyo, empezabas con la meditación. Yes. Y estoy segura que si el capítulo no hubiese empezado con la meditación, a lo mejor yo no hubiese estado tan invertida en todo lo que tuviste que decir después, que para mí, bueno, te tuve que escribir, fue la primera vez que conectamos, te escribí porque me sentí tan identificada, cada palabra te la seguí hasta el final. Claro, porque me lo facilitaste con la meditación. Llegué a estar en un estado de cama, de inhalación y exhalación, en el que pude seguir después con todo tu tono de voz en ese en esa misma línea hasta el final.
No, yo lo hacía antes y gracias, Jessica, te agradezco que te haya gustado todo esto. Antes yo lo hacía y ahora voy directamente al episodio. Yo lo pensé hace poco porque también hay varias personas que me lo han dicho. ¿Por qué no haces la meditación del principio? Y quise empezar con el contenido directamente esta vez, pero hasta yo misma lo extraño porque es una manera de tú conectar más con lo que, bueno, en mi caso con lo que estoy diciendo, y también es como que, bueno, si estás oyendo, si empiezas a escuchar el episodio ahora, es como que para que puedas verlo desde otro lugar, para que puedas estar en el momento presente, y bueno, todo lo que yo digo, ¿no? Que lo veas desde otro lugar. Tengo que retomarlo. Yo hacía antes una meditación budista, porque yo estuve muchos años practicando budismo. Bueno, hablé en uno de mis episodios con mi amiga Julieta, que ella sí lleva todo este tiempo. Yo después me encontré con la cábala y con otras cosas. Pero bueno, sí tomé refugio y, o sea, puedo dar ese tipo de meditaciones porque sí he tomado refugio con lamas y tal. Y lo que hacía era esa meditación de la luz de arcoíris, que es hermosa. La puede hacer todo el mundo. Y
yo la he usado en mis clases.
Sí, la puedes hacer, sí. Supuestamente, bueno, ya la tradición te dice que para tú enseñar este tipo de meditaciones, pero bueno, eso no es tan así rígido. Deberías como tomar refugio con un lama y tal, todo tiene como su, para tú poderlo transmitir. Pero bueno, nada, es maravillosa. Eso es una maravilla y esa específicamente es una meditación que se puede hacer. Así que yo los invito a recapitular para atrás, buscar otros episodios y pueden usarla y la pueden hacer en cualquier momento del día. Yo he pensado hacer también algunas meditaciones. No sé si por acá o haga como tipo un disco con música y meditaciones. Ese es uno de los proyectos que he tenido aplazados, aparcados ahí, que me gustaría en algún momento retomarlo. Y lo digo aquí a ver si me comprometo a mí misma a hacerlo.
Bueno, ya tú sabes que tienes tu primer oyente aquí lista.
Bueno, Jessica, ya hemos hablado de ti, de tu práctica, pero ¿qué encuentras tú en enseñar? Porque desde luego tú fuiste alumna antes y probablemente sigues siendo, pero ¿cómo es el proceso de enseñar en relación con el de aprender? Y si aprendes tú también de tus estudiantes.
Todo el tiempo. Yo creo que desde niña he sentido mucho amor en compartir lo que me da paz o lo que me causa felicidad. Siempre hago esta analogía del yoga con el casino porque me encanta bailar casino, me fascina. Y desde niña no tuve quien me enseñara, pero cuando yo veía la conexión que podían tener dos personas a través de la música, la coordinación, yo dije, yo quiero eso. Entonces me puse ahí hasta que aprendí. Y luego me encargué de que todas mis amistades cercanas, yo estaría como en sexto grado, tendría 12 años, 11, 12 años, empecé a enseñarle a todas mis amigas con las materias en las que yo era muy buena. También siempre me gustaba enseñar porque siento, hay algo dentro de mí que me trae la necesidad de compartirlo, de no quedarme con eso que me hace tan feliz, y yo sé que a ti quizás también te puede hacer feliz. Y esto me pasó con el yoga. Cuando yo vi toda la influencia positiva que esta práctica estaba teniendo en mí, una amiga que también fue una de las personas que me introdujo a este mundo, me dijo, ¿sabes? Mimi va a ser un profesorado, yo lo quiero hacer, ¿por qué no lo haces? Yo dije, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, y recuerdo cuando estábamos ahí, muchas de las personas que hacen profesorados no precisamente quieren ser profesores después, quieren simplemente profundizar en su práctica. Y yo dije, no, pero yo sí voy a enseñar porque esto realmente el mundo lo tiene que conocer, y si está en mis manos que las personas que están cerca de mí puedan pararse en una fiesta y bailar casino cuando antes le tenían terror, también está en mis manos poder regalarles esta herramienta que aunque a lo mejor no resuenen con ella primera, segunda vez, una vez que se acerquen y la tengan, yo sé que les va a ser de beneficio. Y por supuesto me dio el síndrome del impostor porque yo me gradué y decía, Dios mío, es que para enseñar yoga yo tengo que pasar muchos años para enseñar yoga. Pero a la misma vez me lancé a hacerlo porque el amor que yo siento compartiendo las cosas que me hacen bien es indescriptible y sé que viene desde el amor. Lo que sé, ya sea mucho, ya sea poco, viene desde el amor y cuando las cosas vienen desde el amor, pues eso se integra y se recibe de una manera espectacular y así me he sentido yo con la comunidad que he creado en todos estos tiempos a través del yoga. Sí, soy estudiante, una vez que eres profesora ya eres estudiante eterna. Pero, y sí, me queda muchísimo por aprender, pero si está en mis manos regalar esto o enseñarlo o facilitar esto que ha tenido tanto impacto positivo en mí, pues yo siento que es como un llamado, tengo que compartirlo.
Así es, si tú lo sientes, así es. Yo a veces a mí me ha pasado también, a mí me ha pasado por supuesto, porque por supuesto que ves que esto es un camino donde puedes ir aprendiendo muchísimo. O sea, yo pienso que pasa con todo, no solo con todas estas vías de espiritualidad, si se quiere, o autoconocimiento, o este trabajo interno, yo pienso que pasa con todo. Y muchas veces nosotros, no sé si es el síndrome del impostor o qué, pero uno dice, ay no, tengo que estar más preparada para hacer algo. Ay no, necesito hacer esto. Y yo digo, y siempre recomiendo que cuando uno sienta la necesidad de compartir, lo haga. Que además de la cábala también se ve y se dice que uno tiene que irse vaciando. Y una manera de irse vaciando, o sea, si tú aprendes determinados conocimientos y tú no lo compartes, como que se queda a media, se queda ahí en un lugar y uno debe ir, es una manera de ir, ¿cómo es? Circulando también toda la información, que al final también es energía. Y es todo. Por eso yo digo, siempre se puede aprender más y uno siempre va a ser un eterno estudiante de todo, pero uno debe aprenderlo. Y más si lo siente. Y es verdad que es una maravilla. Cuando uno descubre algo, enseguida quieres que las personas que te importan o en general lo sepan. Sepan que es una maravilla. Yo, por ejemplo, siempre a mi mamá, oye este podcast, oye esto, oye lo otro, porque quiero también que no se pierdan esto, que no se pierdan que hay otras cosas y otras cosas que pueden ser beneficiosos para ellos y, por supuesto, beneficiosos para todos.
Exactamente. Incluso tengo personas que practicaron conmigo al mes de graduarme y luego no practicaron más y han regresado a mi clase ahora y me han dicho, wow, qué diferencia. Claro, sí, va a haber diferencia y va a haber quien a lo mejor tenga una práctica y no resuene, pero va a haber quien resuene muchísimo y esas son las personas que van a ir gravitando y esa voy a ser yo que me voy a ir transformando y creciendo y es un camino súper largo, pero hay que dar ese pasito y tirarse, romper el hielo.
Seguro que sí, y además uno va aprendiendo también.
Claro, exacto, y me dijiste, tus estudiantes te enseñan todo el tiempo, es increíble como a veces yo llego con una idea preconcebida de cómo va a ser una clase y la misma energía del grupo que tengo me dice, no es por aquí, vete por aquí. Y a veces como ellos están reaccionando a un flow que estoy haciendo, a un dharma, una conversación que estoy teniendo en el yoga, me regala esos insights, esas reacciones que o me abren los ojos o me dicen, la próxima vez, mira, ¿sabes qué? Esto no funcionó o esto no es el resultado que quería o Dios mío, esto está perfecto, esto es justamente lo que necesitaban mis alumnos hoy y para mí, es eso, es información que me van entregando y me regalan humildad todo el tiempo. Siempre al final de la práctica es las gracias a ellos porque esa presencia es la que la que logra que yo siga aprendiendo y siga conectando con esta práctica. Es increíble. Los estudiantes son los profesores también.
Y tú sabes que siempre me he preguntado, y te voy a hacer la pregunta ahora, porque hay en plataformas, no sé, tipo YouTube, que se puede acceder a algunas clases de yoga. Cualquiera tiene acceso a esas clases. Entonces, ¿tú recomendarías a alguien comenzar con este tipo de clases? ¿O cuál es la importancia de tener un maestro presencial? O online tal vez no, pero tener la guía de un profesional y no poner un video y hacerlo.
La diferencia es que cuando tienes el profesor presencial, tienes la atención de ese profesor. Claro, si es una clase con 30 personas, es bien difícil no perderse de algo que quizás un estudiante esté haciendo incorrecto. Y por mucho que quieras dar todas las explicaciones de cómo va la mano, cómo va la mirada, cómo va el pecho, es demasiada información pasando en un momento y es normal que el pie no esté en la posición que dijiste, que ya se te olvidó lo otro. Entonces, el tener un profesor cerca te permite que te corrija, que te asista. El tener un profesor en el televisor es un inicio. Yo he hecho yoga, mi amiga que me dijo, Nana, que fue quien me dijo, vamos a hacer este profesorado, que fue una de las personas que introdujo el yoga en mi vida, empezó haciendo yoga a través de videos de YouTube. Claro, a tu punto, creo que si vas a tener esa referencia, sería bueno que tomar las clases de principiantes, empezando con los de principiantes, porque si nunca has hecho yoga y te vas directamente a lo mejor a una clase avanzada, puedes lastimarte.
No me estoy pensando, a mí siempre eso me ha dado mi cosita, por eso es que te pregunto.
Sí. Sí, yo creo que lo mejor para tomar clases online es una vez que hayas hecho la práctica o si tienes mucha conciencia sobre tu cuerpo y hacia dónde llevarlo y reconocer cuando estás en un momento que se pasa de la incomodidad y ya es dolor, que estás forzando una postura. Si tienes la capacidad de reconocerlo y decir, no, hasta aquí no, voy a recogerlo un poco, pues sí. Pero muchas veces no tenemos esa conciencia. Yo no la tenía cuando estaba en esa competencia con lograr las cosas al principio de mi práctica, sinceramente, bajarle y limitarme y poder llevarme hasta donde podía. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, un profesor presencial es ideal. Las prácticas privadas son aún más ideales si quieres aprender, porque ahí ya tienes toda la atención en ti mismo. Pero si logras esta conciencia si vas a clases que son bien básicas, no tienes por qué lastimarte. Si escuchas bien, estás observando bien también al profesor online, porque mi amiga lo hizo así, le funcionó y luego empezó yendo a los estudios y luego hizo su profesorado y pues fue una historia feliz, ¿no? Pero para prevenir en vez de lamentar, pues sería siempre ideal tomar precauciones para no lesionarte.
Y también yo pienso que es como más favorable, ¿no? Es mejor la energía presencial o en comunidad. Piensa que es diferente.
Sí, yo tengo mucho, yo estoy... Estoy como tú, lo voy a decir aquí para ponerme yo también el compromiso. Yo quisiera mucho empezar clases online porque tengo amigos en todas partes del mundo, amigos en Canadá, amigos aquí en Jacksonville, en Cuba, en España, que me dicen, ay, yo no vivo en Miami, no puedo ir a una clase tuya, por favor.
Yo te iba a preguntar si no hacías clases online o si no haces clases privadas, por ejemplo, que alguien te pueda contactar para tener una clase privada contigo.
Sí, definitivamente eso podría pasar. De hecho, cuando empecé la práctica, tuve un par de clases privadas y era súper bonito. Muy hermoso, porque imagínate, creas esa relación con la persona que estás yendo a visitar y pues siempre te nutres tú de su energía, de esa hora juntos. Pues sí, si quieren clases privadas me pueden contactar definitivamente. Y las clases online son un proyecto que sí quiero hacer, precisamente por esto, porque tengo muchas personas que me lo han pedido y siento que sí, que tengo mucho amor en mi corazoncito para ofrecer también a través de línea, pero sí es algo en lo que quisiera ser muy cuidadosa y quizás hacerlo por niveles, precisamente por esto, por la imposibilidad de yo estar ahí presente y poder ajustar cualquier postura que no esté 100%.
Sí, yo pienso que eso es hacerlo.
Sí, just do it.
Sí, es que yo pienso también que cada maestro, ¿no? Tiene su manera, ¿no? ¿O tú crees que hay como pautas generales en todo? Hay quien le cuesta concentrarse muchísimo y cree que para acceder tal vez a la práctica de yoga tiene que haber meditado antes o tener un conocimiento previo de lo que es el yoga o de lo que es la meditación y no necesariamente, ¿verdad?
No, de hecho ese conocimiento se va adquiriendo a medida que te vas presentando. Cosas tan simples como, a mí me da mucha gracia porque esta amiga mía se llama Nana, ojalá que escuche este podcast porque la estoy mencionando bastante. Ella trabajaba en un estudio y yo recuerdo cuando yo empecé en el estudio, algo tan simple como que yo llegaba y ya habían personas esperando que empezara la clase acostados en el mat, yo venía con mi mat. Y los tiraba en el suelo. Y Nana nunca me vio, ¿no? Pero una vez hizo un comentario en la casa porque éramos roommates y dice, ay, igual que esas personas, y hay personas que llegan, empiezan a respirar, a meditar, y llega uno con el mat, ¡rum! Y lo tira y yo, ay, Dios mío, esa soy yo lo he hecho. Al principio, bien, recuerdo que antes míos que pensaban que estaban así como para el yoga, la inquietud, y a veces van en grupo y se ponen atrás, entonces empiezan y se ríen y hablan, ¡ay, te caíste! Y el yoga realmente es una práctica interna, realmente lo ideal es que tú puedas desprenderte de lo que está pasando con el que está al lado tuyo, con el que está al lado, con el que está adelante, con el que está atrás, y puedas realmente invertir tu tiempo en notarte, ¿verdad? Pero imagínate, si nunca has hecho yoga y te estás exponiendo a ese momento de incomodidad, eso es como yo creo que un escudo para nublar eso. Ay, Dios mío, esto me estoy colocando aquí en una posición de desventaja desde cierto punto porque me estoy abriendo a algo. Eso definitivamente es una idea preconcebida, es algo que tenemos pensado sobre yoga. Vamos a llegar yoga primera vez, sí, completamente inadaptado de la situación, no sabido qué es la manera correcta de portarse. Yo después que me dijo eso del mat, soy bien consciente de poner mi mat bien, pero me lo dijeron, lo escuché, o quizás en algún momento que fuera yo la que estuviese en el suelo y alguien me hiciera así con el mat al lado y me sobresaltara, me hubiese traído la conciencia de no hacer esto yo cuando sea quien esté poniendo el mat, o quizás yo era antes la que me hablaba o reía, ahora que quizás ya logro esa internalización, que logro estar en mi práctica bien concentrada, si tengo a esa persona al lado, digo, yo estuve ahí, no la voy a juzgar, pero ya estoy aquí porque seguí practicando y entendí la importancia de poder mirar hacia adentro, poder prenderme esa inquietud de cómo estoy viendo y poder realmente conectar con la sensación que estoy sintiendo ahora.
Claro, entiendo. Y volviendo a las posturas, siempre me ha llamado la atención también. ¿Hay infinitas posturas o depende del tipo de yoga? ¿O qué es una
Yo
postura?
creo que sí, una postura es una forma en la que pones al cuerpo, donde cuando tú logras aguantarla con la respiración, puedes lograr concentrarte de forma tal que te despegas de la incomodidad en la que estás. Eso no se logra de un momento para otro porque cuando tienes la pierna adelante en un ángulo de 40 grados y la atrás estirada completamente con el talón elevado y estás a todo lo largo del mat, el cuádriceps te empieza a temblar así que parece que te están prendiendo candela por abajo de la pierna. Pero porque estamos tan pendientes a lo que está pasando, y quizás ahí nos estamos separando de la respiración y de la importancia de volver a centrarse, porque el cuerpo puede hacer cosas maravillosas y puede aguantar mucho más de lo que nosotros pensamos, pero esa alerta siempre está ahí cuando no estamos 100% conectados. Entonces, una postura pues es esto, es lograr cierta asana que puede ser tan simple como estar parado con las manos al lado, conectando con el suelo, como estar en una sola pierna y todo lo demás levantado. Hay más de 200 posturas o más de 400 posturas, no te sé decir la estadística 100%, pero sí, hay muchísimas, muchísimas formas. Todo el tiempo, yo llevo 6 años y todavía llevo a clases y hago un movimiento que nunca en mi vida había experimentado y dices, Dios mío, mira esto que es alivio para esta parte del cuerpo, es increíble.
¿Tú crees que deben hacerse perfectas o importa más el proceso que ese resultado?
Sí, importa más que estés respirando en la postura y que puedas ir quizás escuchando lo que el profesor está diciendo o quizás teniendo un referente. Casi siempre en las clases, muchas veces, por ejemplo, yo como profesora, si siento que tengo muchos estudiantes nuevos, casi siempre me pongo a demostrar o pongo a una persona que ya yo sé que ha tenido bastante tiempo haciendo yoga y ya yo he observado que sus posturas están, no casi perfectas, porque la perfección es una palabra bastante absoluta, pero está alineada la postura como debe ser. Entonces pongo a esa persona al frente como referente. Lo más importante no es lograr la postura perfecta, es lograr eso, poder estar respirando y poder mantenerte donde estás. Sí, importante que la postura esté correcta, pero perfecta sí es una palabra sí. Bastante contundente, sí. Yo creo que ni yo todavía logro las posturas perfectas, las más sencillas todavía tienen mucha tela por donde cortar y mucho avance todavía para que mi cuerpo logre a ese nivel de elasticidad y de flexibilidad.
Claro que sí. Y ya casi para terminar, ¿cuál es tu postura o dos posturas favoritas?
Ay, te lo tengo. Happy Baby, el bebé feliz, es una de mis posturas favoritas, por no decir que es la favorita. Yo casi siempre en mis clases, cuando ya está terminando la parte de las tapas, que es la parte de la incomodidad, como del fuego, voy directo a Happy Baby porque te acuestas completamente en el suelo, en la espalda, te traes las rodillas a las axilas y te agarras con las manos, los pies por afuera, y luego tratando de mantener la espalda baja pegada al suelo y también los hombros para relajarte y abrir el pecho, pues empiezas a balancearte de un lado hacia el otro. Para mí eso es muy liberador porque conecto con mi niño interior, es el momento en el que digo, estoy así como jugando, digo, lo hiciste, lo lograste, llegaste hasta aquí, llegaste hasta este momento de contemplación, de felicidad, de te empujaste a hacer algo incómodo y vas a sentir los beneficios enseguida que te pares del mat, te vas a sentir diferente, te vas a sentir muy bien. Entonces, Happy Baby definitivamente es una de mis favoritas. Si tengo que escoger una segunda, diría que es, ay, a ver, ¿cuál es una que me gusta mucho? Me gusta mucho el dancer's pose, como la postura del bailarín, que es en una sola pierna. Mantener las caderas encima de los tobillos, hombro encima de las caderas primero, y quizás en la pierna que estás haciendo la fuerza, la otra doblas la rodilla por detrás, circulas el brazo, agarras el pie y poco a poco te vas inclinando hacia el frente, de forma tal que quedas como una T, es como si fueras un flaco, con la pierna que está parada y luego el brazo adelante que se está inclinando para que la espalda se ponga flat y el pie así bien inclinado hacia arriba. Esa me encanta porque me siento que es una postura de baile, me siento elevada, me siento así como, ay, ahora mismo estoy tan fabulosa en esta postura que quizás me caigo en el próximo segundo, pero no importa, este es mi momento de gloria. Y cuando logro la conexión y el balance y mirar un punto fijo y realmente respirar ahí y decir, Dios mío, estoy en un solo pie, aguantando todo mi cuerpo, es como también un premio decir, yo puedo hacer estas cosas, ¿qué cosa más puedo hacer? Es increíble, esas son mis dos favoritas, Happy Baby y Dancer's Pose.
No, definitivamente todo el que nos escuche tiene que ir para tus clases, para que puedan ver esto en acción y hacerlo, que es lo más importante. Jessica, que me digas cuál crees tú que sea el rol de un profesor de yoga, ¿cómo lo llevas tú? ¿Qué consideras importante o lo más importante transmitir en tus clases?
Lo más importante para mí que debe tener un profesor de yoga es facilitar a que tú conectes con tu autenticidad y facilitar con que tú conectes contigo, porque no hay mejor profesor que uno mismo. Y el yoga es una práctica que hace que te conectes con el profesor. Nosotros creo que tenemos las respuestas, si no es a todo, a casi todo lo que nos pasa. Pero muchas veces las ignoramos, las obviamos, y ese profesor es ese maestro que a lo mejor te da las mieles o te dice te trae el contenido, te trae las enseñanzas y ese profesor vive en ti. El mejor profesor es el estudiante para sí mismo. Entonces, yo creo que eso, que el mayor valor que puede tener un profesor es que le regale al estudiante la libertad de conocerse a sí mismo y le facilite ese momento de encuentro, ese momento con el que tengo estas dos opciones y hoy elijo esta porque me siento bien, porque he respirado y porque tengo el control para diferenciar lo que me hace bien y lo que no tanto. Y hoy estoy eligiendo esto para mí. Y esas elecciones que nos traen beneficios casi siempre son elecciones que nos traen sacrificios de alguna manera, porque es abstenerse a quizás otras cosas que nos traen felicidad inmediata y no la de largo plazo, que es la que lleva el trabajo, la consistencia y el presentarse como el yoga, como la práctica del yoga. Pero un profesor que te siembre este camino, que te lo facilite, pues creo que es lo más importante. Recuerdo ahora cuando fui a Cuba, conecté con varias personas que hacen yoga allá, que es algo que yo no conocía cuando vivía, y ahora hay toda una comunidad preciosa. Y una muchacha que se había hecho profesora me comentó de otra profesora que de cierta manera no resonó con que no le dio la energía como para que fuera profesora. No sé cómo decirlo. Es como que no fue que no estuvo de acuerdo, sino como que no la creía lo suficientemente preparada para tomar ese rol de profesora.
Lo explicaste perfecto.
Creo que el verdadero profesor te va a animar a que tú crezcas, porque no hay manera de opacarte. De hecho, de mis alumnos de yoga ya 4 se han hecho profesoras. Ya una vez me cubre las clases cuando ya no estoy y está recién graduada, pero el poder tener esa libertad y reconocer que todo el mundo tiene innumerables y valiosas cosas para aportar y para enseñar y que hay espacio para todos, claro, es lo más importante. Entonces, el profesor vive dentro de ti y el profesor ideal va a darte alas para que el profesor en ti salga a volar.
Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Qué bello, Jessica. Ahora, ¿cómo te pueden encontrar y qué hay que hacer para asistir a tus clases?
Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Yeka Yoga. Ahí tengo un Linktree en mi perfil donde casi siempre estoy poniendo los enlaces de los eventos que hago, de las clases que doy. Sí enseño fijo todos los miércoles a las 7 de la noche en The Creative Yard. Ahora estamos haciendo y enseño una clase comunitaria en The Creative Yard al mes, una clase totalmente gratis. Esto lo hacíamos el último miércoles de cada mes, pero ahora lo comenzamos a hacer los primeros lunes de cada mes. Entonces, el primer lunes de cada mes, si quieres darte la primera oportunidad, sin quizás con un compromiso de pagar por algo que aún es desconocido para ti, pues te invito a estos primeros lunes del mes y luego cada miércoles a las 7, el lunes a las 7 también. Y un sábado al mes también enseño una clase totalmente gratis, una clase comunitaria en Life, que es una tienda brasileña que queda en Lincoln Road. Hay una en Lincoln Road y una en Brickell, pero las habituales mías son las de Lincoln Road. Una vez al mes, este mes la tengo el 30 de marzo, sábado 30 de marzo a las 9 de la mañana.
Pues ya saben, ahí para allá. Gracias, Jessica, por compartir por acá, por compartirnos esta valiosísima información, tu punto de vista sobre todo esto de yoga. Por supuesto, es infinito y probablemente se nos quedan muchísimas cosas, pero yo estoy segura que aquí nos hemos llevado muchísima información de valor. Así que espero que los que nos escuchan, que sean de acá de Miami, si no la pueden contactar también, porque voy a empezar a hacerlo por Zoom. Así que espero que se animen. Gracias, Jessica.
Muchísimas gracias a ti. Me encantó conversar contigo. Sabes la opinión que tengo sobre ti, cuánto te admiro. Cada vez que tengo la oportunidad te lo digo. Así que muchas gracias por hacerme parte de tu proyecto.
Seguro que sí. Sabes que el sentimiento es mutuo.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Otro para ti.